Hola, bienvenidos a Radio Shanghai, un podcast con temas de actualidad, enseñanzas bíblicas y también muy buena música. Soy Pipo Biglione y este es el episodio 217. Hoy, entrena tu mente con César Vidal, primera parte. El doctor Vidal entrevista a Miguel Ángel Alcarria, quien nos explica cómo entrenar el prefrontal del cerebro para no caer en los moldes que esta sociedad nos impone. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram, dejanos tus comentarios y si te gusta, compartilo. Te invito a escuchar este episodio atentamente.
Y es que existen ciertas dinámicas sociales que nos empujan a experimentar las esperas de una forma negativa. Esa, por ejemplo, es la base del consumismo. ¿Para qué esperar si puedes tenerlo hoy a meses sin intereses o con un pequeño interés, lo que tardarías meses o en algunos casos incluso años de trabajo en obtener? Ya pensarás mañana cómo lo pagarás, lo que consumas hoy, pero mientras tanto compra ahora. Y estas son dinámicas que no
es
solo
así,
potencian.
Es así, o sea, tú no te dediques a pensar, tú consume y disfruta y sé feliz.
No, y además, peor, porque después te vamos a echar la culpa de que has consumido, ¿no? Porque eso emite CO2. Entonces, bueno, estas son dinámicas que no solo potencian la impaciencia, sino que refuerzan la necesidad y búsqueda de refuerzo inmediato por parte de la gente. Esta dinámica social absolutamente diabólica que han creado nuestras élites supuestamente filantrópicas para cada vez enriquecerse más y más, y habiéndose una vez enriquecido la han usado para culparnos posteriormente de un cambio climático muy discutible, esta dinámica social ha reducido la capacidad por parte de la población de dilatar las recompensas en el tiempo y ha establecido una cultura neuroadictiva, dependiente de los shots, de los disparos de dopamina que se producen en nuestro cerebro cuando obtenemos un premio. Recuerden ustedes que la dopamina es esa sustancia de nuestro cerebro que está involucrada en las adicciones, pero que no necesita de una sustancia adictiva para accionarse, eliminando así con esta cultura cualquier tipo de motivación endógena, aquella que se origina por motivos internos, que no es dependiente de refuerzos externos y que es mucho más estable en el tiempo. Imaginémonos por un momento una sociedad dependiente continuamente de recibir refuerzos para funcionar porque su cerebro ya solo responde a eso. Es una sociedad, permítame la expresión, idiotizada y animalizada, como el perro levantando la patita para que le den su premio. Y ahora, pues que los animalistas pues, no se vayan a ofender por sentirse identificados, que ese no es el objetivo. Es una sociedad que no es capaz de luchar por los ideales, por una motivación interna no dependiente de su entorno. Una sociedad sumamente obediente o domesticada que hará todo lo que los poderes de este mundo deseen en cada momento con tal de recibir alguna migaja que active su sistema dopaminérgico en el cerebro. Es una sociedad enganchada a las pantallas, a la pornografía, al juego, a las sustancias, cuyo consumo recreativo se va tolerando progresivamente cada vez más por parte de la clase política, y no crean ustedes que con buenas intenciones, enganchada a los estímulos y refuerzos para poder funcionar. Esta es la sociedad que están creando. Seguramente nuestra audiencia recordará en tiempos de nuestros padres, bueno, los padres de algunos, los abuelos, como por ejemplo de los míos, cuando los grandes electrodomésticos o incluso un reloj de pared o cosas semejantes se conseguían con el sistema de apartado. Iban pagando mes a mes y no obtenían lo que habían comprado hasta que terminasen de pagarlo. Una opción que permitían esos pequeños negocios de tipo familiar que sostenían la economía de nuestro país. Esa es una realidad que ya no existe en Europa y que difícilmente veo que pueda volver, tanto por cómo está configurado el sistema económico de nuestra sociedad actualmente, donde los gigantes empresariales pues están quedando con todo, como por la dinámica mental de las personas ya predispuestas a la recompensa inmediata. O sea que aunque diesen esa opción, las personas ya no optarían por ella. Y teniendo en cuenta esta dinámica psicológica, ya veremos en las vacas flacas que vienen por delante quién resiste en términos de salud mental a la nueva cultura del austericidio eco, una cultura de frustración crónica, de no tendrás nada aunque quieras por el bien del planeta. Y debo decir que Canadá, en este sentido, está siendo muy previsora con respecto a todo lo que tiene que venir y ya vemos que va a venir en breve, ofreciendo una salida a las personas que se vean afectadas por todo esto, aunque obviamente es una salida vil, rastrera y despreciable. Si está usted deprimido o no puede con su vida o su escasez económica, venga y le ayudaremos a borrarse del mapa, ¿no? Realmente esta es una jugada maestra y no hay que dudarlo, porque por un lado te quitan todo y por otro lado te dicen, pues ya hasta te quitamos la vida si hace falta. A esta cultura neuroadictiva y cortoplacista que las élites crearon y de la cual ahora nos culpan por destruir el planeta, debemos sumarle un refuerzo en términos de cortoplacismo. Y más adelante entenderemos mejor todo esto. Y ese refuerzo es el estrés. El estrés envuelve nuestra dinámica social. Que si la ola número 1000, la continua inflación que afecta a todo hijo de vecino, la amenaza de la recesión económica, las guerras y rumores de ellas, el peligro inminente que supone la escasa independencia energética de Europa y el frío que se viene este invierno, todo nos sumerge en un estado de estrés y alerta que nos hiperactiva y nos sitúa en el ámbito de la reacción y no de la acción. Reaccionamos como bien podemos, a lo que nos va sucediendo, a ver cómo llegamos a final de mes, cómo hacemos frente al frío del invierno, etcétera, pero en ese aturdimiento por la cantidad de acontecimientos y retos a los que estamos expuestos, no somos capaces de parar, reflexionar y tomar decisiones sabias que nos permitan ir más allá de lo que nuestras propias narices pueden ver, que nos permitan luchar no por el ahora, por el plato de comida encima de la mesa, sino también por el mañana y por recuperar el bienestar que nos quieren quitar a marchas forzadas. Y este estrés elevado y continuado en el tiempo aboca a nuestra sociedad ya predispuesta neurocognitivamente a la dependencia adictiva del refuerzo continuo a una búsqueda mayor de evasión. Y aquí es donde encontramos la respuesta a esa pregunta tan extendida estos días sobre por qué la gente no se levanta en contra del atropello que supone la agenda globalista. Las personas están muy ocupadas mentalmente en su lucha diaria y en cómo evadirse de esa lucha por la dificultad que supone para una mente aturdida y noqueada por el afán y esclavizada por esa cultura neuroadictiva. ¿Cómo afecta el estrés y esta cultura cortoplacista a nuestro cerebro? Actualmente ya podemos ver sus efectos en la crisis de atención a largo plazo que sufren las nuevas generaciones, que cada vez soportan menos mantener su atención y estar quietos durante periodos largos de tiempo.
Es cierto, es así, es así.
Sí, y bueno, sobre todo, por ejemplo, eso lo vemos mucho en el contexto religioso. Los niños antiguamente recordamos que estaban sentados, pero ya eso es casi misión imposible, ¿no? Podemos ver sus efectos en la intolerancia al aburrimiento, en la búsqueda continua de nuevos estímulos y en la intolerancia a la frustración de una sociedad enganchada al refuerzo inmediato y, por tanto, a shots continuos, a disparos continuos de dopamina en nuestro cerebro y en la intolerancia a la espera, algo que muchas veces se expresa emocionalmente a través del enojo, la rabia, la angustia e incluso la tristeza. Cuando sentimos que necesitamos algo, típica frase del consumismo, esto lo necesito, lo compro porque lo necesito, aunque después lo deje guardado y no lo use jamás, Cuando sentimos que necesitamos algo o sentimos que nos merecemos algo y no lo conseguimos, nos frustramos. Y siendo intolerantes a la frustración, desistimos en el intento de conseguir lo que queremos. ¿Por qué? Porque tanto el estrés como esa cultura neuroadictiva y cortoplacista han afectado gravemente a esa zona de nuestro cerebro. Es la zona prefrontal y sobre el entreno y la tonificación de esta zona cerebral es sobre lo que vamos a hablar hoy en la psicoteca. Posiblemente nuestra audiencia haya visto y recuerda un vídeo que circula en redes sociales y que además pueden buscar en YouTube como test de marshmallow o prueba del malvavisco, en el que se realiza una prueba a unos niños a los que se les deja en una habitación donde hay una golosina, una nube de azúcar, algo que en algunos países de Hispanoamérica le llaman bombón, pero en España pues el bombón para nosotros es un bombón de chocolate, es otra cosa, ¿no? Y se les dice que si son capaces de no comérsela durante 15 minutos, si son capaces de dominar su impulso de obtener una gratificación inmediata, después se les daría una segunda. O sea que la gratificación sería mayor si son capaces de esperar. Pues bien, este es un experimento real que tuvo lugar entre finales de los años 60 y comienzos de los 70, dirigido por el psicólogo Walter Mischel y llevado a cabo en la Universidad de Stanford. A nuestra audiencia le sonará el nombre de esta universidad por aquello del experimento Zimbardo, del cual hablamos en aquella psicoteca en la que expusimos el carácter terrorífico de algunos experimentos llevados a cabo por la psicología en el pasado. En este experimento se encontró que solo un tercio de los niños eran capaces de esperar esos 15 minutos, que los que no podían esperar manifestaban umbrales de frustración menores, o sea, que se frustraban más rápido, y que los que sí esperaban esos 15 minutos eran más competentes a nivel académico. Y se ha encontrado que esa espera y ese éxito académico de esos que supieron esperar esos 15 minutos son debidos a un área muy concreta de nuestro cerebro que ya hemos mencionado, y es el córtex prefrontal, una zona de maduración tardía, es la zona de nuestro cerebro que más tarde termina en madurar y que, bueno, pues es una zona poco desarrollada en nuestra sociedad, como podemos ver, y si no lo podemos ver, ahora lo entenderemos mejor. El prefrontal es la zona de nuestro cerebro que está encargada de la voluntad. Nos permite razonar, resolver problemas, tomar decisiones y planificar así como inhibir también conductas. Sería algo así como la zona donde se situaría esa idea psicoanalítica del superego, la figura del padre que nos dice no hagas esto. Es la zona que nos permite afrontar los retos del día a día de una forma sabia y dominar nuestros impulsos, así como actuar en contra de ellos, y por tanto es la zona de nuestro cerebro que nos hace más humanos y menos animales. Además, es una zona de nuestro cerebro que participa en los procesos de atención y memoria, ya que está ampliamente conectada con otras zonas cerebrales, como por ejemplo el hipocampo, una zona encargada de los procesos de memoria, o la amígdala, una zona encargada de las emociones y de lo que denominamos sistema de alerta. Algo que nos ayuda a llevar a cabo funciones, las funciones anteriores, la función de la voluntad, perdón, la toma de decisiones y no dejarnos llevar por nuestros impulsos, nos ayuda a tener en cuenta nuestras experiencias previas y a anticipar posibles resultados en nuestro proceso de toma de decisiones. Nos otorga la capacidad de generar comportamientos inteligentes y dirigidos a objetivos específicos y nos permite tener el empuje necesario para materializar esos objetivos en acciones concretas. Nos permite ser todo lo contrario de lo que nuestras élites quieren hacer de nosotros, como comentábamos antes. Esta es la zona que ponemos en marcha cuando desarrollamos nuestras rutinas diarias, cuando atendemos al profesor en un contexto de aula, cuando queremos responder esa pregunta y nos queremos situar en esa pregunta de qué queremos ser cuando seamos mayores, algo que difícilmente las la sociedad, los jóvenes actuales pueden responder, o cuando hacemos una dieta, por eso de la fuerza de voluntad necesaria. Y es un área que está muy relacionada con nuestro potencial de éxito personal y con nuestro sentimiento de autorrealización. Por aquello también de que si sabemos tolerar el estrés que supone la frustración, no conseguir de forma inmediata o sin esfuerzo lo que deseamos y aprendemos qué hemos hecho mal en el proceso para poderlo mejorar y superarnos, finalmente conseguiremos nuestro objetivo y nos sentiremos mucho más satisfechos por lo conseguido, poniendo en valor el esfuerzo realizado. Como mencionábamos antes, el estrés refuerza esa visión cortoplacista de la sociedad creada por la cultura del refuerzo inmediato, algo que ha venido a implantarse de una forma todavía más contundente desde el inicio de la era digital, donde las pantallas nos ofrecen estímulos y refuerzos constantes e inmediatos. Y es que la glándula suprarrenal, en situaciones de estrés, libera una hormona llamada cortisol, de la cual ya hemos hablado en alguna ocasión, que pone en marcha todo un sistema de alerta que regula desde la presión arterial hasta el metabolismo de la glucosa para permitirnos desplazar nuestras prioridades al afrontamiento cortoplacista del peligro, amenaza o reto inminente. O sea que, por ejemplo, si nos encontramos ante la situación de que estamos en la selva, no sé, y nos encontramos una serpiente, pues este sistema se va a activar para dejar todo de lado y centrarnos solamente en afrontar ese reto, ese peligro. El estrés no es un problema cuando se trata de algo puntual y desaparece al afrontar la situación que ha motivado la activación de nuestro sistema de alerta. Sin embargo, sí es un problema cuando se prolonga en el tiempo, ya que nos esclaviza al cortoplacismo, actuando el cortisol como una neurotoxina que disminuye la neurogénesis, el nacimiento de nuevas neuronas, así como de conexiones neuronales, y afecta a nuestras neuronas a nivel celular y su estructura, así como a nuestras funciones cognitivas y emocionales. En primer lugar, el estrés prolongado atrofia nuestro prefrontal, la zona cerebral de la que estamos hablando en el día de hoy, alterando nuestro funcionamiento cognitivo y funcional, alterando nuestra voluntad y nuestra capacidad para tomar decisiones meditadas, y nos impide también desarrollarlas mediante acciones concretas. Nos aboca a la impulsividad y nos lleva a tomar decisiones apresuradas o poco realistas que nos permitan solucionar la papeleta, aunque sea de forma temporal o se trate de una solución en falso, sin pensar en las consecuencias que esto podría acarrear a medio y largo plazo. Por ejemplo, esto ocurre cuando algunas personas ancianas, viendo que sus pensiones no alcanzan para sus gastos mensuales, caen en las garras de ese tipo de productos financieros, muchos de escasa transparencia, que les prometen una cantidad mensual a cambio de supuestamente nada o de supuestamente poco, pero finalmente es a cambio de su vivienda, ¿no? A cambio de dejarles todo aquello por lo que han luchado toda su vida. Claro está, esta impulsividad fruto del estrés provoca que muchos sean vulnerables al engaño o sean susceptibles de caer en situaciones de abuso buscando una salida rápida a sus problemas. Y esto también ocurre cuando algunas personas se van metiendo en crédito, se van endeudando y se meten en más créditos para pagar los primeros créditos que habían pedido y que no podían pagar, y van creando una bola de nieve que
acaba siendo una montaña de nieve.
Es insostenible financieramente hablando, ¿no? Y esto también es el mismo proceso que tiene lugar cuando las personas con problemas económicos se introducen en el mundo de las drogas, en el narcomenudeo, buscando dinero rápido, buscando, entre comillas, una solución rápida, sin pensar en el mañana, sin pensar en las consecuencias, y esto aún pudiendo distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Porque aunque lo puedan distinguir, su mente está secuestrada por su sistema de alerta, por el estrés, algo que no solo bloquea, sino atrofia las funciones de nuestro prefrontal y, por tanto, atrofia nuestra voluntad. Y además del daño al prefrontal, el estrés, o mejor dicho, el cortisol, que es la sustancia que se libera cuando sentimos estrés, actúa como una neurotoxina, en primer lugar, alterando nuestra amígdala, esa zona que ya hemos mencionado, responsable de nuestras emociones y de nuestro sistema de alerta, viéndose así profundamente afectada nuestra capacidad para calibrar las emociones, haciéndonos más irritables en nuestras relaciones interpersonales, más conflictivos, más intransigentes y con una mayor tendencia a manifestar angustia ante situaciones de no gran relevancia o gravedad, así como afectando nuestra capacidad de concentración, nuestra atención y nuestra memoria. Y el cortisol actuaría también como neurotoxina, en segundo lugar, dañando nuestro hipocampo, esa zona responsable de todos los procesos relacionados con la memoria, viéndose afectada nuestra memoria, así como nuestra capacidad de aprendizaje, porque aprendizaje y memoria son dos cosas que van de la mano, debido a la pérdida de volumen de la sustancia gris de esa área cerebral. Pero el daño del estrés no queda ahí. A un nivel puramente cerebral o mental. Debemos entender que la dualidad mente-cuerpo es algo que hemos creado artificialmente, que sí nos permite abordar de una forma más simple la realidad del ser humano, pero nos aleja de una comprensión completa de su unidad. Vivimos en un mundo que menosprecia la salud mental y el bienestar emocional, considerando que el factor principal de su salud se halla en su cuerpo, pero se olvida de la relación que existe entre ambos. De este modo, la liberación prolongada de cortisol no solo daña nuestra mente o nuestro cerebro, sino que daña todo nuestro cuerpo. Cuando los niveles de cortisol se mantienen de forma prolongada, algunas funciones corporales empiezan a sufrir un impacto negativo por parte de esta sustancia, viéndose deteriorado el metabolismo y desencadenando afecciones inmunológicas, desequilibrios en los niveles de azúcar, hiperglucemia temporal y, en casos peores, desencadenando una diabetes, un desequilibrio muchas veces fomentado por la ingesta de tipo ansioso y emocional, que obviamente estará presente en una situación de estrés, alteraciones al alza en nuestra presión arterial, que se traduce en una mayor propensión además al estrés, o sea que va a ser un círculo vicioso, una espiral ascendente. Y en los peores casos, el estrés puede detonar enfermedades como la fibromialgia, puede generar osteoporosis, disminución de la densidad ósea y disminución de la absorción de calcio por parte de nuestros huesos, de nuestro cuerpo, disminución del tejido muscular que se consume por el estrés y cuadros inflamatorios y procarcinógenos debidos a la liberación de citoquinas, estas citoquinas pues muy famosas.
A las que hemos hecho referencia en otras ocasiones, sí.
Que facilitan procesos inflamatorios que contribuyen al desarrollo, en algunos casos, al desarrollo de algunos tipos de cáncer, favoreciendo tumorogénesis. En este sentido, debemos pensar cuán útil era esa indicación médica tan utilizada en el pasado, que es el descanso. Y es así, el estrés puede hacernos estragos en nuestra salud física y mental, incapacitándonos para tomar decisiones sabias en cuanto a nuestro autocuidado y en cuanto a la forma en que afrontamos los retos con los que nos vamos encontrando en la vida, y el descanso es algo sumamente necesario. Por esta razón, entrenar nuestro prefrontal, en nuestra área cerebral que se halla en la parte más frontal de nuestro cerebro, es algo de vital importancia, ya que si disponemos de un prefrontal en plena forma, un prefrontal con fuerza de voluntad, un prefrontal que tolera la frustración, un prefrontal que sabe hacer frente al sufrimiento y es inmune al estrés, entonces podemos decir que disponemos de un cerebro maduro y preparado para toda circunstancia, un cerebro todoterreno, podríamos llamarle, que será capaz de ser sabio en la dificultad, de no pensar solo en términos cortoplacistas, de no ser impulsivo ni someterse a las exigencias del cortisol, de adaptarse a las situaciones y de responder de forma estratégica. Por lo cual será un cerebro más preparado para el éxito que todos los demás, ¿no? En este sentido, podemos decir que no tiene éxito el que sabe más o tiene más conocimiento, sino el que es más sabio. Y la sabiduría se halla junto a la voluntad en ese prefrontal. Ahí se halla la mayor clave de lo que denominamos inteligencia emocional.
Bueno, pues yo creo que ha quedado clarísimo, tema absolutamente apasionante y entretenidísimo y ameno y además muy bien desarrollado, como suele suceder con usted. Y como se decía en alguna de las películas de Rocky, yo ahora mismo no recuerdo si en la primera o en alguna otra, lo importante no es la fuerza con la que tú puedes dar, sino que lo importante es que a ti te den con fuerza y sin embargo sigas avanzando. Y efectivamente esa idea de ese entrenamiento, de no abandonarnos, de no dejar que nos vayamos convirtiendo en vegetales, es enormemente importante. Yo creo que lo ha desarrollado usted de una manera magistral.